De 6 a 10 de la mañana,
Buenos días Madrid, con Juan Pablo Colmenarejo.
Nos han dado a las 8:30, ya pasadas, que se decía antiguamente, a las 8:30 pasadas son, las 8:32. Aquí estamos en el tiempo de la tertulia de Buenos Días Madrid. Antes de cualquier otra cosa, información del tráfico, empezando por las calles de Madrid, que han estado complicadas desde primera hora de la mañana por culpa de algún que otro accidente que ha venido contando Jesús Masuki, y ahí sigue Jesús contando. ¿Qué tal, Jesús? Buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bueno, pues esos accidentes, tanto el de la M30 a la altura del nudo de Monoteras como el del acceso, el que estaba ubicado en el acceso por la Plaza de Cristo Rey, han sido ya retirados los vehículos, pero todavía, obviamente, tenemos las retenciones. Hablamos del recorrido este en la M30, desde el nudo sur hasta alcanzar el nudo de Monoteras. Además, en esta vía el tráfico está siendo bastante complicado en el oeste, prácticamente desde Legazpi en sentido norte van a encontrar dificultades en la zona de los túneles. En cuanto a los accesos, el mencionado, la entrada por la Plaza de Cristo Rey, que repercute obviamente en la entrada por la Avenida de la Memoria. Luego, atentos los conductores que acceden a la ciudad por la zona de la A6, porque van a encontrarse estas dificultades y este tráfico muy complicado. Ha mejorado la entrada por la Avenida del Mediterráneo, pero prácticamente en el resto de los principales accesos el tráfico está siendo muy difícil. Además, bueno, pues según estaba hablando contigo, Juan Pablo, estoy observando una incidencia que tiene lugar en la M30, sí. En este caso a la altura de O'Donnell, entre O'Donnell y el puente de Ventas, en sentido norte. Atentos, por tanto, a los conductores que llegan a este punto desde el nudo sur, Méndez Álvaro o el puente de Vallecas, ya que en la calzada central se van a encontrar este accidente.
Tomamos nota de lo que nos cuenta Jesús Masuki desde el Ayuntamiento de Madrid, téngalo en cuenta, y también lo que nos cuenta desde la Dirección General de Tráfico, Alfonso Martínez. Alfonso, buenos días de nuevo.
Buenos días, Juan Pablo. A esta hora estamos pendientes en el bus Bau en la 6 de la avería de un vehículo que dificulta la conducción en el plantío y majada honda en dirección Madrid. Además, también les informamos que ya está abierta al tráfico la A1 a la altura de El Molar hasta Pedrezuela, que estaba cortada, como les estábamos informando a lo largo de la mañana, por obras de mejora y mantenimiento de la calzada. Ya está abierta al tráfico. Aún así, les vamos a pedir tengan cuidado si van a transitar por esta vía. Circulación intensa de entrada a la capital, además, en esta misma A1 en San Sebastián de los Reyes y hasta Nudo de Manoteras, la 2 en San Fernando de Henares y Canillejas, la 3 en Santa Eugenia, la 4 a la altura de Pinto, la A42 en Parla y Fuenlabrada, la 5 en Alcorcón y Campamento, la 6 desde Las Rozas hasta El Plantío y la M607 desde Tres Cantos hasta la zona de la Universidad Autónoma. Complicaciones en ambos sentidos, en la 2 en Torrejón de Ardoz, la 3 en Rivas va hacia Madrid, la 4 a la altura de Getafe, la A42 también a su paso por Getafe, la 5 en Móstoles y la 6 en Aravaca y Puerta de Hierro. En la M40 retenciones desde Valdemarín hasta Monte Carmelo y en la zona de Villaverde en ambos sentidos, entre Vallecas y Coslada dirección A2 y en el barrio de la Fortuna y Pozuelo hacia la A6. Y en la M50 encontramos tráfico intenso en Paracuellos del Jarama dirección A1, Rivas hacia la A2, en Fuenlabrada sentido a la A42, Alcorcón y Majadahonda dirección A5 y en Villaviciosa Odón y Bodía del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
No hay novedad que sepamos ni en la red de metro ni en la red de cercanías Madrid de Renfe. Reunidos en tertulia hasta casi las 10 de la mañana. Aquí vamos a estar. Eva Urue, ¿cómo estás? Buenos días.
Pues muy buenos días. Podría estar mejor, la verdad, pero bueno, no me voy a quejar. ¿Por lo menos a las 8:36.
Correcto, gracias por dar la hora. Yo que te lo agradezco. ¿Qué tal, Juan Fernández Miranda? ¿Cómo estás?
¿Qué tal?
Juan?
Muy buenos días.
Buenos días, bienvenido, como siempre. Y en Barcelona, Rafa Ribot, buenos días. ¿Cómo ha amanecido Barcelona hoy, hombre?
¿Qué tal? Buenos días. Pues, en fin, un día soleado, sí. A la espera de nuevas lluvias.
Sí.
Eso nos dicen los meteorólogos, pero sí, vaya. Sí, nada que ver con lo que ha pasado en tantos puntos de España. Sí, sí. Pero vaya, que me has envejecido mucho. Ya no se dice esto de las 8:30 pasadas. Ya no
se dice, ¿verdad?
Es algo antiguo, no sé.
No sé,
yo lo digo, con lo cual.
Claro, claro, claro. Es que ya decía un maestro de la radio que hay que hablar como en la calle. No como en la puñetera calle, pero sí como en la calle. Que es un matiz relevante, ¿verdad, Rafa?
Yo tenía un amigo mexicano que decía las 8:00, que me parece una buena
manera. Eso me ha gustado más. Eso me ha gustado más.
Ándale.
Tú dirás, Javier Fernández Arribas.
Juan Pablo, qué elegante, qué clase.
¿Quién?
Con tu traje y corbata.
Hombre.
Con ese aplomo que dan muchos años
pelota.
De radio. Qué pelota,
pelota
estoy hoy. Con esa capacidad de síntesis que imponen las ondas.
Ay.
Juan Pablo, muy buena tu intervención anoche en representación de Onda Madrid, en la presentación de la nueva programación de Telemadrid. Qué ambiente, marco incomparable, el Museo del Prado, el claustro de los Jerónimos, qué glamour tiene la televisión. En fin, mucho mejor la presentación de la programación de Telemadrid, donde va a parar que el inicio de la Champions con un Barça que no termina de arrancar.
Ahí
y
estamos.
Se salvó por el portero Ter Stegen.
Ahí estamos. Da tiempo a todo, ¿eh?
Sí, y un Valencia que cura sus males internos ganando en Chelsea. Buena medicina. Pero bueno, la Champions de verdad empieza hoy, con el Madrid en París y el Atleti contra la Juve de Cristiano Ronaldo. Juan Pablo, ¿irás a cantarle las 40 al portugués como el año pasado y en el Wanda? O...
Bueno,
ya veremos.
¿Quién
nos está
no sé si me dejan entrar con traje y corbata.
Quien nos está cantando las 40 en bolsa y con el precio del petróleo es la nueva crisis en el Golfo Pérsico por el ataque con drones a dos refinerías de Arabia Saudí. Un portavoz en Riad ha asegurado que van a recuperar la mitad de la producción perdida en menos tiempo, lo que nos ha dado un respiro, porque esta crisis nos puede costar a los españoles, entre unas cosas y otras, más de 5.000 millones de euros. Y más, mucho más nos cuesta día a día la incertidumbre política, la falta de acuerdo para lograr los apoyos necesarios para la investidura y, lo que es más trascendente, gobernar después con presupuestos y demás obligaciones. Se echan la culpa unos a otros y la mayoría coincide en apuntar a Pedro Sánchez como responsable del fracaso político. Había recibido el mandato del rey y dicen no ha hecho nada por alcanzar el apoyo, solo pedirlo sin dar nada a cambio. Son los argumentos de la oposición. Pedro Sánchez, desde el Palacio de la Moncloa, culpó a los demás, a Iglesias y Podemos y a la oposición, PP y Ciudadanos, de no haberle dado el cheque en blanco que reclamaba. Un detalle. Me pregunto, ¿se confunde el uso de las instituciones? Pedro Sánchez hablaba ayer, creo, como candidato del PSOE a la presidencia del gobierno, candidato frustrado, pero no como presidente en funciones. Es decir, el mitin electoral que ofreció debería haberlo hecho en el Congreso, como todos, o en la sede de su partido, pero utilizar otra vez, no es la primera, la sede del gobierno para un acto electoral propio quizá no parece lo más adecuado, sobre todo porque puede inducir a error a muchos españoles que pueden identificar al candidato con la institución. En fin, que estaré un poco quisquilloso hoy, Juan Pablo, pero...
No.
Yo creo que un poco más de respeto no estaría mal, incluido respeto al jefe del Estado y a su papel de árbitro y moderador. Y hablando de respeto, ya sé por qué el nuevo alcalde y la vicealcaldesa de Madrid no pueden quitar el carril bici de los bulevares y Santa Engracia.
De momento.
Nos enteramos de muchas cosas anoche durante el vino español de la presentación de la programación de Telemadrid. Yo creo que las iremos contando con sus personajes, claro. Pero bueno, toca modo electoral, Juan Pablo, suma y sigue.
Anoche, hacía referencia Javier, en el Palacio de la Moncloa, el presidente en funciones actuó como el candidato a la presidencia que fue en la anterior investidura y candidato a la presidenta que va a ser en las próximas elecciones. Pero estaba en el Palacio de la Moncloa diciendo todo esto después de ver al rey y de que se constatara por parte del jefe del Estado que no hay la posibilidad de otro candidato a la presidencia del gobierno antes del lunes que viene.
Lo he intentado por todos los medios, pero nos lo han hecho imposible. He procurado conformar un gobierno para España. Y digo un gobierno, no cualquier gobierno, sino el que, a mi juicio, necesita España ante los desafíos que tenemos por delante. Porque Unidas Podemos es el único partido a la izquierda de la socialdemocracia que ha impedido 4 veces, 2 en 2016 y 2 en 2019, un gobierno progresista, bloqueando junto a la mayoría conservadora de la Cámara la formación de un gobierno liderado por el Partido Socialista. Les pediremos a los españoles que lo digan aún más claro el próximo 10 de noviembre, para que se respete el resultado electoral y todos los partidos lo atiendan.
Que les diremos a los españoles que lo digan aún más claro. ¿A ti a qué te suena esto, Eva Urbea? Que no, no lo pongo, decir, que aquí hay que salir de esto ya con esto resuelto, que esto ponerse a resolverlo es muy complicado.
Votamos mal.
Es que no
aprendéis. Es que votamos mal.
Suena bronquita.
Sí, suena pequeña bronca.
Esperanza Aguirre, bronquita o multita.
Y suena a lo que viene diciendo desde hace mucho tiempo. Pedro Sánchez es un maestro en las contorsiones, pero en el fondo se adivina que hay una línea, un hilo en torno al cual gira, pero el hilo es siempre el mismo, ¿no? Él tuvo la mayoría, no le han querido dar el cargo que le corresponde porque ganó las elecciones y mira qué mal os habéis portado todos. Y yo creo que además ahora se le abre una ventana de oportunidad, permitidme que utilice esta cursilada de sintagma,
sí,
una
es como
ventana
lo
de oportunidad.
La batalla del relato.
Exacto, para ir a por los votantes de Unidas Podemos, que pueden entender que su voto lo que hace es dificultar, pueden entender, que su voto lo que hace es dificultar un gobierno de progreso, y puede ir hacia los votantes de Ciudadanos una vez que Albert Rivera, a pesar de sus contorsiones finales, se ha ido hacia la derecha de manera definitiva. Pero escuchando al presidente, permitidme una tiene memoria, de abuelita cebolleta, hubo un primer ministro ruso del que nadie se acuerda, que se llamaba Víctor Chernomyrdin, que en cierta ocasión dijo algo memorable, dijo primer ministro de Boris Yeltsin.
Hombre,
estoy hablando del siglo pasado. Y dijo, lo hemos hecho lo mejor que hemos sabido y nos ha salido como siempre. Pues en eso estamos.
¿A ti qué te suena esto de que digan las cosas más claras los españoles?
Bueno, a mí me parece que esto es una bronquita. Parece que los españoles hemos votado mal y que tenemos que pensar el voto a tenor de lo que dice el presidente del gobierno. Que lo dice como presidente del gobierno, no como candidato del Partido Socialista.
Esa es otra.
Que asumimos algunas cuestiones que a mí me parecen vulneraciones de un sistema democrático razonable. En todo caso, la rueda de prensa de ayer de Pedro Sánchez fue una sucesión de mentiras una detrás de otro, de otra. Por ejemplo, mentiras. No, dijo que el Partido Socialista, por cuarta vez, no forma gobierno por culpa de Unidas Podemos. El Partido Socialista, el señor Sánchez, está en la Moncloa gracias a Unidas Podemos. Lo obvia para que la gente piense que Unidas Podemos son los culpables. No es verdad. En segundo lugar, lo hemos intentado por todos los medios. ¿Cuál ha sido la oferta al Partido Popular? ¿Cuál ha sido la oferta a Ciudadanos? Es verdad que ha habido una oferta a Unidas Podemos. A mí me parece que era una oferta engañosa, pero bueno, la ha habido y hubo negociaciones. ¿Dónde están las otras dos? No las ha habido. Por lo tanto, también es falso. Y por último, esta reflexión sobre, hay que decirlo más claro. Vamos a ver, el señor Sánchez consiguió 123 escaños y ahí está la clave. Fue un resultado positivo, muy positivo para el Partido Socialista, un incremento de 50 escaños, una ventaja de 60 sobre el segundo, pero muy lejos de la posibilidad de formar mayoría. Por lo tanto, el señor Sánchez lo que tenía que haber hecho era tratar de buscar apoyos para conseguir los 176 y no los tiene, porque, y con esto concluyo, el fracaso ha sido principalmente, aunque no solo, suyo.
Rafa, lo de votar más claro, desde Barcelona.
Yo creo que ya hace tiempo que ante la dificultad de gestionar este pluripartidismo creciente, uh-huh, hay un intento de cambiar de facto el sistema. Es decir, nuestro es un sistema parlamentario en que los españoles, cuando vamos a votar, no votamos al presidente del gobierno, lo vota el Parlamento, el Congreso. Esta idea sostenida en el tiempo de que es presidente del gobierno aquel que consigue ser el jefe de la formación más votada y que en el fondo es lo que va diciendo Pedro Sánchez con la esperanza soportada en las encuestas, ya veremos luego la realidad, sí, lo que dictamina, de que no solo repetirá como líder más votado sino que además incrementará ese argumento, pues está cargando lo que va a ser su arsenal argumental para el día 11 de noviembre o el 10 por la noche. Pero es que nuestro sistema es el que es. Ni él es jefe del Estado, aunque se haya pasado una parte de su tiempo interino intentando aparecerlo, ni es el presidente electo por ser de facto el jefe del grupo con mayor representación en la Cámara. No, este no es el sistema. Con lo cual, su obligación efectivamente había sido, si quería continuar como presidente del Estado, del Gobierno, ser capaz de articular mayorías. ¿Ha sido incapaz de hacerlo? Pues nada, me ven, si no ha habido tampoco una alternativa, y esa es la realidad, no hay otro candidato capaz de hacerlo, pues vamos a nuevas elecciones. Y cada uno reflexionará, analizará, verá, y cada uno de nosotros, también en nuestra condición de electores, pues ¿qué vamos a hacer con nuestro voto?
Para mí lo más bochornoso de todo, aunque aquí estoy por cantar un villancico, bochorno sobre bochorno y sobre bochorno uno. El de ayer de Pedro Sánchez compareciendo como líder del PSOE y candidato a la presidencia del gobierno en el Palacio de la Moncloa. Es una apropiación que se hace en este país con cierta frecuencia, uh-huh. Pedro Sánchez es un habitual, y no distinguimos ni los escenarios ni los instrumentos de la presidencia del gobierno de los, de la, de los del partido. Es como, es más pequeño quizá, pero como cuando en algunos medios se hace un mitin, el PSOE hace un mitin y se dice el presidente de gobierno Pedro Sánchez. No, uh-huh. En ese momento es el claro. candidato a la presidencia del gobierno como mucho.
Es pero importante.
Bueno, esta es una cosa quizá menor. Habla Rafa de un cambio de facto del sistema. Ayer Pedro Sánchez dijo que él hubiera querido un acuerdo de legislatura, no de investidura. Ayer por la noche la vicepresidenta Carmen Calvo habló, recuperó la idea de la segunda vuelta. Hace no tanto, Pedro Sánchez había propuesto o propuso que pudiera ser presidente aquel que obtuviera más síes que noes, es decir, él en este caso. Uh-huh. Cada argumento que nos dan es una vuelta de tuerca sobre el argumento anterior. Y una, al final, con sinceridad diré que no sabe a qué quedarse. Hace años estudiando en la facultad me decía un profesor que cuando sigues a un, por ejemplo, a un profesional de la radio y eres muy fan y mete la pata, el oyente se ruboriza. Bueno, pues yo escuchando a nuestros políticos estoy en rubor permanente. Porque no es solamente que no hayan conseguido, tras una ardua negociación que no la ha habido, alcanzar un pacto, que eso lo podríamos admitir yo creo todos. Oiga, han estado aquí trabajando, uh-huh. No se han ido de vacaciones en agosto, el Parlamento ha efectuado algunas de las tareas que le han sido encomendadas. Es que lo que hemos visto yo creo es una dejación absoluta de responsabilidades. Y cada uno tiene un grado distinto de responsabilidad. Claro, claro. Pedro Sánchez sin duda el primero, pero con sinceridad creo que todos tienen responsabilidad. Porque mientras uno, el que tenía 123 escaños, ha sido incapaz de articular una mayoría, los demás, que también tenían alguna representación parlamentaria, no han hecho nada. Hasta el giro final de Albert Rivera, que a mí me suena más a treta electoral que a verdadera oferta para formar un gobierno.
Yo creo que las responsabilidades son por este orden, Pedro Sánchez, como partido más votado, y por su falta de interés en buscar alternativas al gobierno a la izquierda, a pesar de que él dijera que Unidas Podemos era su socio prioritario. En segundo lugar, Albert Rivera, por su inmovilismo durante tantos meses, cuando la única suma razonable que arrojó las urnas el 28 de abril fue un gobierno PSOE-Ciudadanos. Dos partidos contiguos que podían perfectamente llegar a un acuerdo, como ya hicieron hace 3 años en el famoso
Pacto
del Abrazo. Y luego están Unidas Podemos y el PP, que yo creo que han sido coherentes. Unidas Podemos, con mucho protagonismo, dado que ha sido Pablo Iglesias maleado por Pedro Sánchez en todo momento.
Era el socio preferente.
Era el socio preferente, ¿no? Y Pablo Iglesias ha intentado, yo creo que con honestidad, formar parte de un gobierno y además con parte de razón entrando en él, porque tienen un porcentaje de votos en relación con el PSOE muy importante. Y luego el PP, que ha hecho una propuesta coherente, firme desde el principio y la ha mantenido hasta el final. Por lo tanto,
creo una serie de pactos de Estado que Sánchez no quiso ir a hablar de ellos.
Sánchez no quiso ir a hablar de los pactos de Estado. Sánchez, a diferencia de Rajoy, no ha ofrecido nada al PP. Rajoy, en esta misma circunstancia, 123 escaños, ofreció al PP, al PSOE, perdón,
un gobierno de coalición
o un pacto de legislatura, y ahí nació el no es no. Nació en ese momento. Por lo tanto, se echa de menos una propuesta de ese cariz de Pedro Sánchez al Partido Popular, cuando además eso le habría dado a él mucha más fuerza porque su resultado electoral era mucho mejor que en relación con el segundo que el que tenía el Partido Popular. Por lo tanto, creo que las responsabilidades son compartidas, pero con distintos grados en función de la responsabilidad que podemos atribuir a cada uno. Y por finalizar, al final yo tengo la impresión de que Pedro Sánchez, al llevarnos a todos a elecciones, se ha salido con la suya. Entonces ya entramos en discutir quién es el culpable. Hoy lees los periódicos y parece que el primer debate de la campaña electoral va a ser decidir quién ha sido el más culpable de todos, ¿no? Y eso al final no deja de ser un éxito del señor Sánchez, porque al fin y al cabo el que tiene la mayor responsabilidad, insisto.
Es lo que tiene leer tanta novela negra, que siempre andas buscando al culpable.
Efectivamente, se nota que venimos del verano, ¿eh?
Sí, pero sí, Rafa.
No, pero al final, perdona, sí, de acuerdo, yo creo que es verdad y que ahora la estrategia es esta, a ver quién se carga con las culpas. Pero si esto en la posición de los electores, pues sí, yo como elector tengo que analizar quién tiene más responsabilidad si quieres eliminar el concepto de culpa y actuar en consecuencia. Si al final la perversión del tacticismo en el que estamos instalados desde las elecciones es que no pasa factura el actuar de esta manera. Al revés, si las encuestas tienen razón, premia, y incluso en el histórico, vamos a ver, cuando Mariano Rajoy repitió elecciones, sacó una prima, es decir, jugó una baza a fuerza y salió primado.
Sí, pero aún así, no daba, ¿eh?
Sí, sí, pero
y no tenía la solución que tenía Sánchez, porque
pero acuérdate que pasó de ser un líder débil a un líder fuerte, lo que sí, pasa es que lo gestionó a lo mejor con imprudencia dentro del Parlamento, y la cuestión acabó como acabó, con una moción de censura.
Acabó con Sánchez fuera del PSOE.
Sí, en primera instancia, pero luego él terminó también, es decir, la imprudencia, pero ahora tampoco es un análisis de la gestión que hizo Rajoy de su resultado electoral.
Pero Sánchez es el que está trazando el paralelismo, Sánchez con Rajoy.
Bueno, cuando le interese, cuando no, lo obvio, es decir, cuando se trata de asumir responsabilidades respecto de quien está capacitado para formar mayorías, él dice no, la culpa la tienen los demás, cuando él culpaba a Rajoy de no ser capaz de articularla, y en cambio cuando va a unas nuevas elecciones piensa, yo, a mí me sucederá lo mismo. Es decir, al final los electores premian determinadas posiciones y castigan otras, o simplemente se inhiben, pues al final tenemos lo que nos merecemos. Si realmente electoralmente le sale bien la jugada, pues yo creo que podemos escandalizarnos por todo lo que significará en términos de falta de capacidad de tomar decisiones de gobierno ante una situación tan alarmante con la que estamos, en la que estamos, y con una crisis a punto de venirsenos encima, como lo llamaba él ayer, reenfriamiento de la economía, el propio Sánchez en su comparecencia en el Palacio de Moncloa, pues no lo mereceremos, ya está, no sucede nada, esto es la democracia.
Sánchez dijo ayer también algo que creo que debe llamar nuestra atención, que es que repitió varias veces, 4 o 5, no recuerdo, la palabra moderado, moderación.
Sí.
Yo creo que hemos entrado en campaña electoral, es evidente, de hecho no sé si hemos salido en algún momento de ella.
No,
y junto,
años, ¿no?
Y junto al progresismo, el PSOE incorpora moderación. Sí. Y da la impresión de que eso es por ir a por el electorado de Rivera. Sí. Pero yo coincido con Rafa, tenemos que tomar nota los votantes y votar en consecuencia o no votar, que también es una opción válida.
Sí.
El problema es que los líderes que se someten a nuestra votación son los mismos. Son los mismos de los no del último fracaso, de los últimos fracasos.
Los últimos 4 años.
Menos Pablo Casado, que es el más reciente y deja de tener su parte de responsabilidad en lo último que ha ocurrido, y que probablemente es el que va a salir mejor parado de todo esto, porque se ha mantenido en un discreto segundo plano y mientras tanto le ha ido trabajando en la conformación de un partido más a su imagen y semejanza. El peligro de Vox o la amenaza de Vox parece que se ha ido diluyendo, y puede incluso que estas elecciones al Partido Popular le den la posibilidad de librarse de algunos candidatos que fueron elegidos por aquello de dar golpes de pecho mediáticos y que luego pues no tienen ningún sentido. Estoy pensando pues en la candidatura de Huelva, por ejemplo. Es decir, recuperar a gente que sepa lo que es la política y que sepa trabajar en política y dejarse de tonterías de fichajes estrella.
¿Te refieres a Fátima Báñez, entonces, por ejemplo?
Fátima Báñez supongo que es irrecuperable en el sentido de que tiene un trabajo ya en una organización.
Pero nunca diga nunca jamás.
Sí, ¿te refieres a Cortés?
Al padre de Mariluz, por ejemplo, o a otros candidatos que fueron movidos o fichados.
Algún torero que ya...
La campaña ejemplo, del Partido Popular en
ya
las elecciones...
Ya está colocado, el torero también lo tenemos colocado ya no nos tiene que preocupar.
La campaña del PP en las elecciones generales fue mala. Pablo Casado arriesgó mucho con las listas, en algunos puestos le salió bien, pero la campaña fue mala, no solo desde el punto de vista de la conformación de listas en algunos lugares, como Huelva, que es paradigmático, también en algunos otros como Madrid, pero también en cuanto al discurso, al posicionamiento en el que se situó Pablo Casado, que fue más a la derecha de lo que luego consideró razonable, como él mismo demostró al enmendarse a sí mismo en su posición más moderada de cara a las elecciones autonómicas y municipales. Pero yo creo que hay un factor muy importante de cara a la campaña, que es el miedo de todos los partidos a la abstención, a que la gente se quede en su casa, que es algo que no somos capaces de medir, ni nosotros ni los demóscopos expertos. Y ahí hay un factor que yo creo que es relevante, y es sobre todo para la izquierda, y es el fenómeno Vox, el miedo a Vox. ¿Da tanto miedo Vox como daba antes de las elecciones del 28 de abril? ¿Se ha desinflado? ¿Eso cómo repercute en el votante de la izquierda y en el discurso de que viene la derecha? La derecha que asusta.
Que viene la ultraderecha, porque se calculó en ese momento que se movilizó cerca de 2 millones de votantes.
Yo creo que es importante ese factor y es difícil de estimar.
¿Se mantienen o no se mantienen? Porque eso puede hacer cambiar muchas cosas, ¿no?
Sí,
me quedan 30 segundos, Rafa, sigue.
Más que la abstención en general, les preocupa la abstención de los propios. Y yo creo que estaremos en un cambio de paradigma y el discurso estará en el centro. Y esto, además, yo creo que tiene recorrido, sobre todo en la futura política de pactos.
Sin duda. La batalla por el centro. Uh-huh. Bueno, bienvenidos a la moderación, que dijo aquel. Pero en fin, para llegar a esta conclusión, oiga, antes, ¿no? Que lo de la moderación es un invento ya desde mucho tiempo. Estamos llegando a las 9 con moderación, despacito. Aquí en el tiempo de la tertulia con Juan Fernández Miranda, Eva Urú, Rafa Ribot y Javier Fernández Arribas. Hay sesión de control. Sí, hay sesión de control. ¿Se puede controlar al gobierno en funciones? Sí, lo dijo el Constitucional. Y queda una sesión de control, salvo que alguien cambie todo esto el 23 de septiembre. Pero el presidente se va a Nueva York, a la Asamblea de la ONU. No parece que vaya a haber un acuerdo final. O sí, ¿no?
Que me lleve, que me lleve.
No tiene pinta.
No tiene pinta. Que estamos enseguida en el Congreso y con el resto de análisis de la actualidad. Tenemos que hablar de Madrid, tenemos que hablar de la Puerta del Sol. Preparados, ¿eh? Preparados para ir andando a la Puerta del Sol. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. ¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
I listen to Onda Madrid because I'm learning madrileño.
Yo escucho Onda Madrid porque hablan del Athletic y del Real Madrid.
Porque lo oigo, porque me gusta mucho que hablan muchas noticias de Madrid.
Escucho Onda Madrid porque las tertulias son muy plurales.
¿Y tú? ¿Por qué escuchas Onda Madrid?
Esta es una de las últimas unidades del actual Ford Kuga, totalmente equipado por solo 18.350 euros.
¿Cómo dice?
Ya nada.
Si te lo decimos tan rápido es por algo. Renovamos exposiciones, así que aprovecha el precio del actual Ford Kuga antes de la llegada del nuevo y llévate una de las últimas unidades totalmente equipada por 18.350 euros. Financiación de FC Bank hasta fin de mes. Condiciones en Ford.es.
Ven a celebrar el 50 aniversario del Parque de Atracciones de Madrid. No lo recuerdes. Ven a vivirlo. Donde siempre, como nunca.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Vaya, qué guapa estás.
Gracias.
La verdad es que me veo genial gracias a Le Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
Leclinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cideles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Las 9 de la mañana, buenos días.
Buenos días, Madrid. Con Juan Pablo Colmenarejo.
En el tiempo de la tertulia, antes de continuar, última hora en la actualidad, ¿de dónde venimos, dónde estamos, a dónde vamos, David Herráez?
Pues vamos hacia la sesión de control al gobierno, que se inicia en tan solo unos instantes en el Congreso. Todo apunta a que será la última de la legislatura, salvo acuerdo de última hora que no parece probable. El lunes se procederá a la disolución de las Cortes y a la convocatoria de elecciones para el domingo 10 de noviembre. Este miércoles se va a seguir hablando de la decisión del alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, de peatonalizar totalmente la Puerta del Sol. De este y otros asuntos vamos a charlar con él en media hora. Las 9:30 en Buenos Días Madrid. Precisamente nos interesamos ya por el tráfico. Miramos a las carreteras madrileñas. DGT, Alfonso Martínez, buenos días.
Buenos días. Hasta ahora en la red vial madrileña encontramos circulación lenta en prácticamente todas las entradas a la capital. Tengan precauciones, así, ya que se ha producido un accidente en la 2 a la altura de San Fernando de Henares que genera 5 kilómetros de retenciones de entrada a la capital madrileña. Además, en la 6, una avería en el bus Bau complica la conducción en Majadahonda y el plantío también de entrada a la capital. De circulación intensa, además, en otras entradas a Madrid, concretamente en la 6 desde Las Rozas hasta el plantío, también en la 5 en Móstoles y Campamento y la 42 en Parla. De salida de la capital hay densidad circulatoria en la 3 en Rivas y en ambos sentidos en la A6 en Aravaca y Puerta de Hierro. Tengan precaución también, ya que hay complicaciones en la M40, principalmente desde Vallecas hasta Coslada, dirección A2, y en la M50 desde Alcorcón hasta Boadilla del Monte en sentido a la autovía de La Coruña.
¿Y cómo está el tráfico en las calles de la capital? Ayuntamiento, Jesús Masuki, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Prosigue la hora punta, bastantes dificultades a esta hora en los principales accesos. Nos fijamos especialmente en la M30 desde el Nudo Sur hasta alcanzar el entorno del Puente de los Franceses, así como también desde el Nudo Sur hasta alcanzar el Nudo de Manoteras.
En cuanto al tiempo, llegaremos a los 28 grados. Tenemos ahora mismo 14 en la sierra, 17 en la capital y 16 en la zona sur.
Las 9:03. Nos vamos directamente al Congreso de los Diputados. Noelia Antoria, buenos días.
Buenos días. Para escuchar a Pablo Casado, que ya dirige su pregunta al presidente del Gobierno en funciones.
A ver si podemos escuchar. No es posible escuchar a Pablo Casado en este momento.
Vamos a intentarlo.
Que le está preguntando al presidente del Gobierno. Si no tengo mal la nota, los españoles se merecen el espectáculo que está dando el Gobierno. Ahora.
Ayer dio su primer mitin electoral. Por lo menos reconoció algo. Que hay enfriamiento económico, que la situación con los independentistas puede empeorar y que hay graves incertidumbres. Pero, ¿qué ofrece usted frente a todo ello? La incapacidad más fatua, la inacción más solemne, la nada con sifón. En materia económica, lo que hace es ofrecer una subida masiva de impuestos cuando tiene los peores datos de paro. Ofrecer una subida masiva de impuestos. En materia territorial, pretende una alianza con Esquerra Republicana y Junts pel Cat en instituciones, en vez de aliarse con el Partido Popular y prohibir los indultos cuando venga la sentencia del Supremo. Y en Navarra, les plantea retirar un recurso de inconstitucionalidad de una ignominiosa ley de abusos policiales en vez de dejar gobernar a los constitucionalistas. Señor Sánchez, quien no es capaz ni de gestionar su investidura difícilmente puede gestionar una nación como España. ¿Con qué autoridad pide ser reelegido el que no ha conseguido más que un apoyo de los 227 que tenía que convencer en esta Cámara? Al final, ¿cómo puede usted decir, después de haber rechazado dos acuerdos de investidura a la derecha o a la izquierda, que quiere volver a obtener la confianza de los españoles? Porque se le ha visto el plumero, señor Sánchez. Usted tenía incluso un viaje a Nueva York planificado cuando supuestamente estaba peleando por la segunda sesión de investidura. Y al final pretende ser investido por agotamiento electoral, lo cual es una grave irresponsabilidad. De miles de gobiernos que se han formado desde abril, el único que ha fracasado ha sido usted, porque ha traicionado a todos y ha demostrado que no es de fiar. Con el PP pactó el artículo 155 y luego presentó una moción de censura. Con Ciudadanos pactó una investidura en el 2016 y ahora ni se sienta con ellos. Con Podemos pactó unos presupuestos y ahora les intenta humillar. Usted pretende ser proclamado presidente súbito como los santos, pero recuerde que las elecciones las carga el diablo. Así que ya tiene lo que quería y el Partido Popular estará a la altura para recuperar la senda desde el bloqueo político y de la recuperación económica. También para garantizar la unidad nacional y, sobre todo, para recuperar el rumbo de una nación que a usted le queda grande. Gracias.
Gracias, señor Casado.
Este era el primer turno, ¿no, Noelia? Si no me equivoco, el primer turno de Pablo Casado.
¿Disculpa?
Este era el primer turno de Pablo Casado, no era la pregunta.
Era el turno, he aprovechado todo el turno, pero no sé si le ha quedado algún minuto. Y se ponen en pie los diputados del Partido Popular aplaudiéndole. Esto va a ser más un inicio de precampaña en la sesión de control del Congreso de los Diputados que la sesión de control en sí, por cierto, la segunda y la última en esta legislatura. Vamos a ver qué contesta el presidente del Gobierno.
Sí, le toca ya. Pues se levantan, se sientan ya los...
Pues muchas gracias, señora presidenta.
60 diputados del PP.
El pasado 28 de abril, los españoles, después de 7 años de administración del Partido Popular, con recortes y con injusticia social, viendo a dirigentes del Partido Popular pasear por el Tribunal Supremo, intentar responder a los casos de corrupción que tuvieron en su partido, la falta de ejemplaridad que hubo durante los 7 años de gobierno del Partido Popular, injusticia social, corrupción y también crispación en la forma de hacer política, el pasado 28 de abril los españoles votaron de manera clara y alta un gobierno progresista que no dependiera de las fuerzas independentistas. El 26 de mayo volvieron a hacer lo mismo, señor Casado.
Señorías, por favor.
El 26 de mayo volvieron a hacer lo mismo. Aquí lo que ha ocurrido, señor Casado, es que ustedes no han asumido su responsabilidad ni tampoco el resultado electoral el pasado 28 de abril. Sí. Aquí lo que ha ocurrido, señor Casado, es que ha habido una primera fuerza política que ha ganado las elecciones y que ha intentado formar gobierno. Y tres fuerzas políticas...
Señorías, perdón.
Que lo que han hecho ha sido bloquear la formación del único gobierno posible en este país, señor Casado. Es así de sencillo. Es así de sencillo. Mire, señor Casado... España necesita estabilidad, moderación y un gobierno progresista. Eso es lo que necesita España, señor Casado. No necesita el bloqueo. Usted, en lugar de asumir la responsabilidad, como un partido que ha compartido el gobierno también con el Partido Socialista a lo largo de estos últimos 40 años, en lugar de asumir su responsabilidad con sentido de Estado, facilitar el único gobierno posible en este país, en un momento crítico, con la sentencia del procés durante los próximos meses, con un enfriamiento de la economía y con la gestión del Brexit que tenemos que hacer, usted lo que ha decidido es... Como consecuencia de su falta de sentido de Estado, por la irresponsabilidad del señor Rivera y por el dogmatismo del señor
Señorías,
Iglesias...
Señorías, por favor, usted, guarden silencio.
Usted, señor...
Señorías,
lo que ha hecho...
perdón, presidente del Gobierno en funciones, por favor, vamos a mantener una sesión de control en que podamos oír al orador. Y en estos momentos tiene la palabra el señor presidente del Gobierno en funciones. Se ha respetado el uso de la palabra del señor Casado Blanco. Ruego, por favor, que también respeten la palabra del señor presidente del Gobierno en funciones.
Este es el problema, señor Casado, que ustedes cuando están en la oposición no reconocen la legitimidad del Partido Socialista para gobernar este país. Y le voy a decir una cosa, señor Casado. El próximo 10 de noviembre, dado que nos vamos a ver obligados de nuevo a ir a elecciones, espero que los españoles den una mayoría más rotunda, si cabe, al Partido Socialista, para que ustedes, usted, señor Rivera, y usted, señor Iglesias, no tengan la capacidad de bloquear nuevamente la formación de un gobierno, que es lo que necesita España.
Gracias, señor presidente. Pues ayer hacía campaña el presidente del Gobierno en funciones desde el Palacio de la Moncloa. Hoy la ha hecho desde el escaño del Congreso de los Diputados en la última oportunidad que tiene en la sesión de control. En pie también todos los diputados del Partido Socialista, el Gobierno en pleno, también aplaudiéndole. Y ahora el presidente en funciones se tendrá que enfrentar a la pregunta de Gabriel Rufián, que le cuestiona por su propuesta política para Cataluña.
Gabriel Rufián Romero, del Grupo Parlamentario Republicano.
Vamos a ver qué pregunta.
Muchas gracias, presidenta.
El portavoz de Esquerra.
Sánchez, ¿cuál es su proyecto para Cataluña? Muchas gracias.
Pues esa es ahí.
Gracias, señor Rufián.
Exactamente lo que pone en el guión.
Muchas gracias, señora presidenta. Mi proyecto para Cataluña es el mismo proyecto que tengo para Extremadura, para Andalucía, para Castilla-La Mancha, para Castilla-León, para Euskadi, para Galicia, para la Comunidad Valenciana, para las Islas Baleares, para las Islas Canarias, en definitiva, para todos y cada uno de los territorios de nuestro país, que también le tengo que decir una cosa, señor Rufián, es el mismo proyecto político que tengo para el conjunto del país. Y se basa en dos cuestiones fundamentales. La primera, la recuperación de la justicia social. Este es un país que sufre mucha desigualdad social y, por tanto, garantizar la igualdad de oportunidades y de derechos en todos y cada uno de los rincones de nuestro país. En segundo lugar, luchar contra la corrupción y también fomentar la ejemplaridad en el ejercicio de la...
9:09 está respondiendo el presidente del Gobierno a Gabriel Rufián. Enseguida volvemos al Congreso y también para escuchar la pregunta que le va a hacer la portavoz del Grupo Popular a la vicepresidenta del Gobierno, que tiene cierto interés, aunque sea por una sola vez en esta legislatura. Pero de lo escuchado, Eva, ¿alguna nota a pie de página? Mantenemos por debajo el sonido del Congreso para saber si ocurre alguna cosa relevante o no, mientras comentamos lo que hemos escuchado hasta el momento.
Estamos en la sobreactuación, estamos en plena campaña. Ver a los diputados del Partido Popular levantarse para aplaudir la intervención de Pablo Casado, como si hubiéramos escuchado a Castelar Redivivo revelándonos las siete verdades, pues da un poco de vergüenza ajena, la verdad. Y ver al Partido Socialista aplaudiendo también en pie, como si fuera una obra de teatro, como si estuviera en el Teatro Real en lugar de en el Parlamento. La intervención del señor Sánchez, que ha sido bastante... Bueno, son sus argumentos, pero el tono ha sido bastante desabrido, ¿no? Bronco. Sí, esto es lo que nos, si lo que estamos viendo ahora mismo en estos primeros minutos de la sesión de control es un adelanto de lo que va a ser la campaña electoral, por Dios, que se la ahorren y votemos ya.
Va a ser 8 días nada allá más, no son 15.
No, perdona, ha empezado ya, va a ser 1.5 otra vez. Quiero decir, votemos ya, si, con sinceridad,
si
creo
no,
que,
lo sabemos, ¿no?
Lo que teníamos que ver para decidir nuestro voto ya lo hemos visto. No hace falta mucho más, no hace falta todo el mes de octubre para que vayan repitiendo y subiendo el tono, porque lo único que va a ocurrir va a ser que van a ir subiendo el tono. Pero fíjate que Gabriel Rufián parece un hombre de Estado. Mira.
A ver, ¿qué es lo que dice? Espérate.
Banda ha intentado pactar con la derecha que prometió frenar. Y a ustedes, señorías de Podemos, les han tenido durante meses, durante semanas, donde querían. En platós de la tele quejándose. Con razón. Pero donde querían. A nosotros no nos van a tener donde querían. Se lo digo claramente. Nosotros durante la campaña hicimos una pregunta. ¿Qué PSOE nos encontraremos? ¿Qué señor Sánchez nos encontraremos? Ya lo sabemos. El del 155. Y lo digo con pesar. Me da pena. Cuan más fuertes son ustedes, más se acercan a la derecha. Han perdido una oportunidad histórica.
Está de relator, ¿no, Rafa Ribot, de lo que ha ocurrido, ¿no?
Bueno, también está en campaña, ¿o qué te pensabas? Que no iba a aprovechar la situación. Es que realmente incomodan muchísimo estas elecciones. Realmente tenían pavor y querían unas elecciones catalanas antes que unas elecciones españolas. Pero, en fin, yo viendo este, en fin, iba a decir espectáculo como ciudadano, pero como analista tengo que apartarme un poco. Lo que sí me cuestiono es, ¿cuál es realmente el papel de la presidenta de la Cámara? Es decir, ¿aceptaría el presidente una comisión de industria que en medios empezaran a hablar la gente a hacer mítines? No. ¿Tiene que asumir la presidenta del Congreso que en una sesión de control no se controla el gobierno y cada uno meta su chapa de una manera inmisericordia? Yo creo que la perversión a la que estamos llegando en el uso de las instituciones tiene que ser cortada por alguien. Y ahí, pues yo apelo a que la presidenta del Congreso haga honor a su cargo y evite el espectáculo bochornoso al que estamos asistiendo. Es una sesión de control al gobierno, no es una secuencia de mítines radiotelevisados.
Estoy totalmente de acuerdo. Esto nos pasa por haber escuchado al speaker de Reino Unido, ¿no?, del Parlamento Británico.
Incluso a Manuel Marín,
gritando esto de
¡Order! Lejos.
Que es un personaje, el speaker británico, el speaker del Parlamento inglés. En todo caso, es cierto que a Rufián le parece que una defensa de las comunidades autónomas en igualdad es el 155. Bueno, está en campaña también y a eso hay que atribuirlo. Pero en cualquier caso, yo creo que la imagen de esta sesión de control es Sánchez señalando a usted, señor Casado, a usted, señor Iglesias, a usted, señor Rivera, con el dedo en alto, porque ahí son las responsabilidades que él quiere señalar para, insisto, el primer episodio de la campaña electoral, que es la búsqueda y reparto de responsabilidades.
A ver qué dice el presidente.
Constitucionalista en este país y en este sistema político es el Partido Socialista Obrero Español.
Responde a Rufián, pero ha mencionado a Rivera, hablando de constitucionalismo. No se le va a Rivera de la cabeza al presidente.
Vamos a defender siempre, señor Rufián, el diálogo, la negociación, el acuerdo, la convivencia. Eso es lo que defendemos en Cataluña y en el conjunto del país. Pero no se equivoque, señor Rufián. Si la Generalitat de Cataluña hace cualquier intento de violentar de nuevo el Estatuto de Autonomía y la Constitución Española, el Grupo Parlamentario Socialista y el Gobierno Socialista aplicará cualquier artículo de la Constitución para defender la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la legalidad, la soberanía nacional y la integridad territorial.
Está en campaña, ¿no?
Gracias, señor presidente.
Está en campaña.
Este es el duelo que tiene...
Ha anunciado la aplicación del 155.
El duelo con Albert Rivera, que es exactamente lo mismo que propició el movimiento final de Albert Rivera anteayer.
Seguimos escuchando un poquito más la sesión de control.
Relaciones con las Cortes e igualdad en funciones. Pregunta de la diputada doña Cayetana Álvarez de Toledo, Peralta Ramos, del Grupo Parlamentario Popular.
Vamos a escuchar este...
Gracias, presidenta. Bien, señora Calvo, hemos llegado al final. La comedia progresista es finita. Dígame sinceramente, ¿no le da a usted personalmente vergüenza?
Gracias, señora Álvarez de Toledo. Señora vicepresidenta en funciones.
Gracias, señora presidenta. Yo no he ido a ninguna comedia. ¿Me reformula la pregunta?
Gracias, vicepresidenta.
Se la ha puesto bien, ¿eh?
Vamos.
¿Quién a quién?
Señora Álvarez Toledo.
Nada que no la contestaría, pero no la entendiera. Anoche le oí decir, es un día frustrante. Nosotros no estábamos pensando en elecciones. Qué impúdico victimismo. No han pensado en otra cosa desde el 28 de abril y lo que es peor, no han hecho otra cosa. Usted, personalmente, usted ha sido la ejecutora de este socialista teatro, de este sanchista simulacro. Usted es la encarnación de esta farsa que han tenido que pagar todos los españoles. Mire, nos decían que querían fraguar un gobierno progresista, veamos. ¿Es progresista o constitucionalista, señor Sánchez, llegar al gobierno con el voto de un prófugo de la justicia y de un preso por golpismo? ¿Es progresista gobernar en la Diputación de Barcelona con el Le Pen español? ¿Es progresista gobernar en Navarra gracias a un partido que justifica el asesinato político? ¿Es progresista defender una iniciativa que equipara a las víctimas con los verdugos? No, señora Calvo. Son ustedes profundamente reaccionarios. Pero la farsa no acaba ahí. Ni progresista ni tampoco gobierno. Yo he repasado su agenda oficial desde el 28 de abril. ¿Qué ha hecho usted personalmente estos 5 meses? 10 reuniones ha tenido. 10 en 5 meses. Qué esfuerzo, qué sacrificio, qué enorme agotamiento. Me dirá usted que está agotada de tanto negociar, ¿no? Es que resulta que al final el progresismo iba a ser eso, ¿no? La más descarnada y cínica lucha para liquidar a su socio progresista con el dinero de todos los españoles. Y me perdonará el señor Iglesias, que no está hoy, pero que por su suerte o su partido no me preocupe. Ni cuando ganan las izquierdas son ustedes capaces de gobernar. Lo que sí me preocupa es lo que han hecho con los españoles. Han usado y siguen usando su dinero, que sí tiene dueño el dinero público, para financiarse la campaña electoral. ¿Eso cómo lo llamamos? ¿Financiación progresista? Y el último ejemplo, ya realmente grotesco, lo tuvimos ayer, que fue esto de Televisión Española convocando a los líderes políticos a un debate electoral cuando ni siquiera se había pronunciado Su Majestad el Rey. Y al señor Sánchez convirtiendo el telediario de la noche en su primer gran mitin de campaña. Bueno, no sé si el primero porque lleva tantos. Por eso yo volvería a preguntarle, ¿no le da a usted personalmente vergüenza? A ver si ahora me lo entiende. Pero no, claro, ¿cómo iba a dársela? ¿Cómo iba a dársela? Solamente le haré un vaticinio final. A ustedes les va a ir muchísimo peor de lo que sus redondos les susurran. Muchas gracias.
Gracias, señora Álvarez de Toledo.
Ahora comentamos, vamos a escuchar a la vicepresidenta en funciones, la respuesta a la portavoz del Partido Popular, Álvarez de Toledo. Te veo apuntando muchas cosas, Eva Brue.
¿Alguna?
Apunta, que no se te olvide. Sobre todo lo de los redondos.
Le susurran los redondos. ¿Tú crees que la gente lo ha entendido? Yo, en fin, una portavoz que a lo mejor le falta empatía con el público en general, ¿eh? Es decir, un código muy, muy parlamentario.
Señora vicepresidenta del Gobierno en funciones.
Gracias, señora presidenta. Señora Álvarez de Toledo, escucharla a usted hablar es como cuando llueve, hay que abrir el paraguas. Le voy a decir lo que no es un gobierno progresista. Y le pido, desde su altura inalcanzable, que nos mire abajo a los simples mortales socialistas, a quienes desde hace 40 años, contribuyendo al final de la dictadura y a la transición, nos hemos esforzado en todas y en cada una de las instituciones donde hemos gobernado a mantener la constitución de este país y las políticas que hacen la paz social de este país a través de la igualdad. Pero le voy a decir lo que no es un gobierno progresista del que usted viene. Un gobierno progresista no es aquel que tiene que caer por corrupción en una sentencia mediante moción de censura. Un gobierno progresista no es una fábrica de desapego y de independentismo contra la unidad territorial de España. Ustedes se han quedado sin apoyo ni en el País Vasco ni en Cataluña. Ustedes no están en condiciones de garantizar la unidad de este país. Señores y señoras del Partido Popular, se acabó esa farsa. Es usted la única representante en Cataluña. Un gobierno progresista tampoco es el que hace recaer sobre las clases trabajadoras y medias con subidas de impuestos la crisis brutal que hemos atravesado recortando derechos y prestaciones. Tampoco es un gobierno progresista.
Señorías, por favor, guarden silencio.
¿Y sabe lo que es un gobierno progresista? Ese al que contribuimos constantemente los socialistas, pequeños mortales desde su altura, desde hace 40 años en este país. El que ensancha con la solidaridad la igualdad, el que se pelea cada día porque el proyecto de vida al que viene sin elegir y sin saber no sea un calvario, trabajando con fines de igualdad constantemente. Pero mire, hay algo que me ha gustado mucho lo que usted ha dicho. han hecho las prácticas juntos, ¿verdad? Vox, Ciudadanos y ustedes, alcanzando en pactos de perdedores muchas instituciones en las últimas elecciones. Pero por fin le he visto que coincide usted en la teoría. Sí, la dictadura progresista, la misma del señor Abascal. Por Gracias. Fin está usted en el sitio...
Gracias, señora vicepresidenta.
Bueno, me da la impresión de que hasta allá por el mes de enero no tendremos otra de estas, Eva. Yo no te quiero torturar los miércoles.
No me da miedo la dureza en los debates parlamentarios. Y antes mencionaba, Juan, lo que ha ocurrido en el Reino Unido, y mira tú, que se dicen cosas y se las dicen a la cara, sí, y sí, sin preparación y sin dar la pregunta por anticipado. A mí lo que me inquieta tremendamente, primero, es que están hablando de otra cosa que no es el objeto de una sesión de control al gobierno. Ellos están a su bola. No es que Cayetán Álvarez de Toledo, que muestra poca empatía en general con el mundo, esté en la altura en la que está. Es que todos ellos están en otro sitio. Yo esta mañana, me voy a poner un poquito demagógica, que se me da relativamente bien. Esta mañana, viniendo hacia acá, he visto a la gente que se levantaba, a la gente que afrontaba los atascos, a la gente. Y esta gente está en otra cosa. Yo no quiero una descalificación global de la clase política, pero no me importaría que de vez en cuando nos miraran a todos los pobres portales y se ocuparan de nuestras cosas. El espectáculo que están ofreciendo ahora mismo es que están ahí ventilando sus rencillas, todo lo que se han dicho y lo que nos han dicho en las últimas semanas, y bueno, en algún momento alguien controlará al gobierno y a lo mejor en algún momento un gobierno incluso en funciones hace algo. Y permíteme que haga una mención específica a la obsesión que tiene el Partido Popular con los medios de comunicación públicos. Lo que ha dicho la señora Álvarez de Toledo sobre Televisión Española, ella lo lanza y a lo mejor cuela. Televisión Española convocó un concurso para la construcción de un plató para un posible especial elecciones, porque los medios públicos, como las empresas públicas, tienen unos plazos que tienen que cumplir. Y faltaría más que un medio de comunicación, vamos, supongo que todos lo estaréis haciendo, los que trabajéis en medios de comunicación, estáis ya todo cerrando agenda de entrevistas, los medios audiovisuales intentando los debates. ¿Por qué lo que es habitual y lo que es bueno en otros medios de comunicación es discutible o es criticable cuando se trata de la televisión pública, de cualquier televisión pública? A mí esta obsesión, la verdad, es que me llama mucho la atención. Y estando donde estamos, en un medio de comunicación público, me parece que este continuo cargar contra los trabajadores de los medios públicos, que no es que no sean criticables, por supuesto que se puede criticar, pero en fin, por cosas que concretamente no lo son, me parece una deriva desagradable.
El duelo entre Cayetán Álvarez de Toledo y Carmen Calvo es interesante porque son los polis malos, las polis malas, sí, de sus líderes políticos, ¿no? Y dicen, van un paso más allá de lo que dicen sus Casados y sus Sánchez. En todo caso, es verdad que Cayetán Álvarez de Toledo tiene esa imagen distante, soberbia a veces. Ella no hace preguntas, ella arroja conclusiones que parecen definitivas.
Permíteme,
¿no?,
un pequeño paréntesis, a ver si repite por Barcelona, cierro paréntesis.
Yo creo que ella internamente está, aunque estuvo muy contestada inicialmente, sí se está consolidando precisamente porque hace ese papel de polimalo que es tan importante en los partidos políticos. La vicepresidenta, que tiene experiencia, sabe bregarse en estas sesiones de control y sabe, en fin, responder con, iba a decir malas artes, no malas artes, con saña a la rival política, pues al final le saca las vergüenzas, ¿no? Bueno, yo creo que al final esto es verborrea política. No ha habido mucho interés en esta pregunta, lo veo poco,
por cierto,
poco relevante.
Que le reprocha mucho el Partido Socialista y el hecho presidente de gobierno y el PP. Usted solo tiene un diputado por Cataluña, usted no tiene diputados en el País Vasco, usted no tiene capacidad de representar. Hay que recordar que los 350 que están ahí representan todos a la soberanía nacional. No representan un territorio, sino a la soberanía nacional.
Todos a todos.
Claro, entonces, pero pasa que es muy fácil decir, no, usted no tiene nada que decir en Cataluña porque tiene usted solo uno. Oiga, todos los que están ahí representan a Cataluña y a todos los españoles, ¿eh? No es una cámara de representación territorial. Lo que pasa que aquí ya todo vale y da exactamente lo mismo.
Ahí hay una referencia que se ha hecho a la corrupción, que efectivamente la corrupción es uno de los males que tenemos, pero yo creo que desacertada, porque si algo tiene bueno el Partido Popular en este caso es que durante los años de Mariano Rajoy, que se sepa, no ha habido casos de corrupción. O sea,
salvo lo que se está investigando en la Operación Kitchen.
Pero lo demás, o sea, todos los casos, la Púnica, Lezo, la Gürtel, Maroto, la moto, etcétera, tal.
Pero cuando la había, ¿sí?, estaba ahí, todos ellos.
No, pero vamos a ver, están
dice el fruto de la gestión de Rajoy en el gobierno.
Lo que le ha echado en cara Carmen Calvo es que durante los 7 años de Mariano Rajoy, y hombre, yo creo que podrían ser un poquito más concretos y sobre todo rigurosos a la hora de establecer una cuestión que además es muy peligrosa, porque efectivamente es absolutamente inaceptable y hay que castigarla contundentemente, el tema de la corrupción, pero erosiona tanto al sistema democrático que cuando se utiliza en la pugna política debería utilizarse de modo y forma y no Rafa, yendo más allá de donde se debe.
De todo lo último que hemos dicho y hemos escuchado.
A ver, dos cosas. Sobre el, yo creo que hace un rato Juan casi proponía, ¿no?, que a partir de la comparecencia de ayer del presidente en funciones activara el contador de mentiras y que, en fin, yo creo que ayer hubiera rebosado, pero es que hoy hubiera saltado en el Congreso. Es decir, los discursos están llenos de medias verdades ideológicas que es que lo que impiden es el debate. Es que hasta es que no hay debate porque no hay un punto de encuentro posible. Son mítines que tienen un interés francamente relativo. Y respecto de lo que ahora decíais, es evidente, es decir, la soberanía nacional está representada en su conjunto en el Congreso, sí, es cierto, pero no hay una circunscripción única, ¿eh? Y decir, y querer ser un partido que lidere España habiendo desaparecido de los territorios históricos de dos de los tres, yo creo que es un problema, y eso es evidente, y entonces ahí hay una asignatura pendiente, diría que incluso aritméticamente, es decir, Cataluña no deja
dicho
de ser.
Así es correctísimo.
Claro, pero no deja de ser la segunda comunidad autónoma en población, y por tanto que cualquiera que esté el artículo de una mayoría lo tiene muy complicado si desaparece el panorama electoral, pero sobre todo conceptualmente. Es decir, es muy difícil incluso sostener el actual estado de las autonomías, ni más ni menos, sí. Si no tienes cuanto menos la validación política de una representación de una parte de esta ciudadanía. Bueno, pues yo creo que, en fin, haber desistido de ello, y en cierto modo lo representa la propia diputada por Barcelona, yo creo que es un problema. Lo puedes esconder porque es de difícil solución, sin duda, y además no es inmediato, pero hay que abordarlo, ¿eh?
Sí, sin duda. Fíjate, no están ni en el País Vasco ni en Cataluña, tienen un diputado por Barcelona. En Navarra están diluidos dentro de la coalición que encabeza Unidad por Navarra.
Sí,
¿eh? Y ya son tres comunidades autónomas las que se dan la cuenta,
¿eh? Y un poco lo que decíamos de los secretos. Ahora estábamos hablando de las trampas que hacían, que si unos preparaban los debates, los otros tenían el viaje a Nueva York previsto. Pero, en fin, se agradece la bisoñez o sinceridad de Pablo Casado, que nos contó ayer por la noche que cuando estaban teóricamente reunidos para analizar la propuesta electoral, se pasaron la mayor parte de la reunión con Albert Rivera analizando el trasvase de votos del CIS para ver dónde tenían que ir juntos y dónde separados. Es decir, que en fin, que esto era una partida de cartas marcadas, lo sabíamos todos, ¿no?
Sí, y el rey en la mitad de todo esto, ¿eh? Que esto se lo podía haber ahorrado, que este espectáculo de reuniones, de idas, venidas, oiga, háganla ustedes. Pero cuando empieza la ronda de consultas del rey, ya no. Por lo menos lo que tú decías de guardar las formas, que guarden las formas todos.
Ayer fue una falta de respeto. No puedes el día que el rey tiene las consultas.
El rey está sujetando el sistema ahora mismo.
El día que tiene el rey las consultas convocadas, no puede Albert Rivera a primera hora de la mañana mandar una carta a Sánchez para pedirle una reunión después de todos estos meses. No puede, cumpliendo un mínimo de formalidad. Y no puede el señor Sánchez hacer tres llamadas a los líderes de los partidos políticos para ver qué le van a decir al rey. No es serio.
No parece. Por lo menos es insólito.
Sí, estaba pensando que no sé si había posibilidad, entiendo que sí, de que Sánchez hubiera dicho me presento a una votación y ganar unos días para intentar, si había tanta voluntad de alcanzar un acuerdo, haber apurado el plazo hasta el fin. En realidad han renunciado a casi una semana, cuatro días de negociaciones, ¿no?
Yo creo...
Iba a decir que a lo que voy es que simplemente esto demuestra que la voluntad no era tal, que no había oferta de última hora y todo lo que...
Como dicen los sindicalistas que están acostumbrados a negociar, cuando hay voluntad de acuerdo, las negociaciones se rompen a las 4 de la mañana.
Exactamente.
No a las 8 de la tarde.
Y luego estas medias verdades apuntabas, bueno, pues como tantas, ¿no? El señor Sánchez tenía previsto un viaje a Nueva York, es verdad, pero bueno, hartos estamos de que los líderes políticos desconvoquen su presencia. Y no solamente eso, es que se han anulado giras mucho más importantes cuando ha habido algo que ha merecido la pena o que ha justificado esa ruptura de un compromiso previo.
Cuidado, porque ahora el tema de Nueva York, la Asamblea General, tal y como está el mundo, es importante que haya presencia española.
Aunque sean funciones.
Pero que a lo que me refiero es que si hubiera habido una sesión de votación, de investidura, pues obviamente el presidente confirmar su presencia previamente. Y tantas cosas. O sea, es... Nadie miente del todo, pero nadie dice la verdad. Y en eso estamos y en eso vamos a estar. El mentidómetro va a reventar estas
personas. Y vas a decir, Rafa, que tengo que ir al Ayuntamiento de Madrid.
Muy rápidamente, sobre la figura del jefe del Estado. Efectivamente, yo creo que le han puesto en una situación que institucionalmente es impresentable. Y creo que él ha actuado con mucha sensatez al no pisar la piel de plátano que le han puesto, intentando empujarlo a una interpretación de su figura de mediador que sería inédita si realmente hubiera intentado presionar a algunas de las partes para que al final se desbloqueara la situación. Este es un debate que habrá que tenerlo con tiempo. Que alguien ha intentado poner sobre la mesa, yo creo que con mala intención. Y afortunadamente yo creo que el rey y quien le aconsejan han evitado caer en esa trampa.
Nos han dado las 9:30, tenemos que seguir y esperamos saludar enseguida al alcalde de Madrid, a José Luis Martínez Almeida, para que nos cuente cuándo va a ser peatonal la Puerta del Sol. Lo del carril bici de los bulevares, si puedes, se lo pregunto también, Javier, no me mires así. Vale. Espérate un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque. La Europa League se juega en el Partido de la Onda.
Este jueves, desde las 6:30, arrancamos el sueño del Eurojeta. Desde el Coliseum, primera jornada de la competición europea. Getafe, Trabzon Sport.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda.
¿Quieres una foto con Batman y su Batmóvil? Ven este fin de semana al 80 aniversario de Batman en Parque Warner. Podrás participar en sus entrenamientos y los Batmóviles desfilarán en la parade. Y el sábado, un show único en el mundo. Aquaman Nighttime Spectacular. Desde 29,90 en parquewarner.com.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas. Pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España. 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Nuestro día a día cada vez es más ajetreado. Trabajo, responsabilidades en el hogar, pero las obligaciones con la administración pública nunca esperan a que tengamos un hueco. Confía en los gestores administrativos para solucionar cualquier trámite de la manera más rápida, eficaz y segura. Tráfico, renta, nacionalidades, herencias, nóminas. Busca un profesional de la GEA y respira tranquilo en gestoresmadrid.org.
Si quieres buscar empleo, prepararte unas oposiciones, montar tu propio negocio. En Madrid Trabaja te ofrecemos novedades, atendemos tus dudas y debatimos con los mejores expertos. Nos ocuparemos de los colectivos con mayores dificultades y te enterarás de las profesiones del futuro. De lunes a viernes, a partir de las 3 de la tarde, Madrid Trabaja con Javier Peña. La Liga de Campeones se juega en el Partido de la Onda.
Hoy miércoles, desde las 9:10, iniciamos una nueva temporada de la máxima competición europea con dos partidazos. Atlético de Madrid, Juventus de Turín y París Saint-Germain, Real Madrid. Además, como aperitivo, desde las 7, partido de segunda en el 106 de la FM. Fuenlabrada, Zaragoza.
Vive el deporte de Madrid en el Partido de la Onda. Tú eliges cuándo y dónde. Onda Madrid a la carta. Para que escuches tus programas preferidos cuando te apetezca. En directo o en diferido. Sigue la emisión en vivo en streaming o escucha nuestros podcasts a cualquier hora del día. Solo tienes que descargarte la app de Telemadrid en tu teléfono móvil o entrar en www.ondamadrid.es. Onda Madrid. Donde quieras, cuando quieras. Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
A ver, que justo ha habido una frase que no hemos escuchado, una frase de estas que buscan mármol. en el Congreso ha sido de Rufián, que sé que Rafa se la va a poner como llamada en el móvil. Espera, escucha.
Yo creo que la gente está hasta los bemoles de nosotros, y es normal. Gracias.
La vas a poner en el móvil, ¿no, Rafa? La gente está hasta los bemoles de nosotros.
Pues no, la verdad.
Pero razón no le falta.
Estamos esperando que se pueda saludar al alcalde de Madrid para hablar del plan de peatonalización. La palabreja en la radio tiene bemoles, que diría Rufián. Rafa, ibais a hacer un Madrid Central más grande en Barcelona, ¿no?
Bueno, es que nos ponemos y ponemos 20 Madrid Central.
Pero, Rafa,
vamos a quedar solos. Ahora, exactamente igual no es, ¿eh? No nos engañemos, ¿eh? Aunque la frase la soltó Ada Colau, es un poco distinto. Lo que es la restricción de los vehículos de gasolina anteriores al año 2000 y los diésel anteriores al 2006. Y el resto de vehículos podrán circular por esta zona.
Rafa, pero yo leí ayer con sorpresa que la contaminación en esa zona de Barcelona, sí, es 20 veces superior a Madrid Central.
Claro.
Una auténtica barbaridad.
¿Y por qué? ¿Por qué, claro, Rafa?
Bueno, pues porque primero, te lo simplifico. Barcelona está situado entre el mar y la montaña, como los que hayan podido venir saben perfectamente. Por lo cual, tiene una...
lado mar, lado montaña.
Dificultad de airear la contaminación que genera. Y esto está supeditado a que los vientos marítimos limpien la atmósfera. Y segundo, porque tiene el puerto y el aeropuerto pegados a la ciudad. Ahora vamos a hacer la gran campaña contra el tráfico rodado, porque los sufridos ciudadanos, uh-huh, somos más fáciles de extorsionar que no las grandes compañías de cruceros y el tráfico marítimo, que genera evidentemente una parte importante de nuestro PIB. Pero es insostenible desde todos los puntos de vista tener un gran puerto metido prácticamente dentro de la ciudad, y esto es lo que sucede en Barcelona.
Lo de los grandes cruceros, que es un asunto que yo creo que no nos hemos ocupado suficiente, no solamente en Barcelona, es que en Venecia, por ejemplo, ya no hablo de otras cosas, la contaminación, porque claro, la gente se baja, los 5.000, los 10.000 que hay adentro, que son una ciudad flotante,
a la vez,
se bajan a la vez, pero el barco se mantiene a pleno rendimiento, porque la gente que se queda quiere que la piscina esté en su sitio, que si hay calefacción, la calefacción siga
funcionando, que el bar esté abierto.
Efectivamente. Entonces todo es como los autobuses que llegan a determinados sitios, y mientras los turistas están fuera visitando lo que sea, el autobús está en marcha para que cuando vuelvan tengan el autobús, claro, fresquito.
Es un modelo que hay que revisar.
Y la gente dice, qué cómodo, me planto del centro de la ciudad al aeropuerto en 20 minutos y bueno, no hay tráfico.
Pero lo de Barcelona,
es muy cómodo, pero ¿a qué coste, verdad?
Pero lo de Barcelona se explica en parte por la geografía. Madrid sería más raro, porque es una meseta. En principio uno podría pensar que tendría que estar más aireado. Yo vengo de Zaragoza, donde cuando yo vivía, la contaminación no era un problema entonces, o no lo entendíamos como tal, pero con el Cierzo Chico, eso, te ponen un ventilador a las afueras y ya está.
Rafa, en Barcelona tenéis que soplar más fuerte.
Que llegue el Cierzo. Que llegue el Cierzo.
Podríamos exportar, no te creas. Con el Cierzo que pasa por la estación de Delicias, os podríamos hacer un apañito.
Si hay que quitar la montaña, la quitamos.
De todas formas,
será por eso.
Las ciudades, estamos con esto de Madrid, pero las ciudades, los centros de las ciudades en toda Europa, quien sabe, da un paseo por ahí, es lo que hay. Es decir, se quitan los coches, no sé si por razones turísticas, razones
se quitan los coches y se quita la gente, Juan Pablo,
ya, pero esa es la segunda parte,
pero no esa es la primera parte,
es todo
pero
junto.
De lo que has anunciado tú, que ha dicho la señora Colau, mira que me sorprende que diga algo que sea serio.
Pues ahí no estamos. Te creas, ¿eh?
Es quitar de en medio los coches viejos. Uh-huh. O sea, lo que está pendiente en España es renovar el parque automovilístico, que casi el 78-80% tienen más de 12-14 años los coches, que son los que contaminan, porque ahora sí. los coches modernos con el AdBlue y el Eco 6 ahora mismo,
Javier, esto no contaminan. El, o sea, problema es una administración.
Tú estás dando subvenciones para comprar coches eléctricos que cuestan 35,000-40,000 euros, que es una coches para ricos, y sin embargo no estás dando esas subvenciones para que autónomos o gente, personas que no tienen capacidad adquisitiva, puedan cambiar ese coche viejo, que es el que realmente contamina, y ahí sí que estaríamos actuando en contra de la contaminación.
Pero esa puede ser una vía de solución.
Claro, si demonizamos el coche.
Sí. Y la otra, visto que incluso si dejamos pasar todos los coches, no caben. Y Barcelona, en todo el Eixample, es una zona mucho más amplia que el centro de Madrid, que es extraordinariamente estrecho. Incluso si dejáramos pasar todos los coches, el problema está en que hay que limitar. O sea, lo que hay que hacer es un cambio de mentalidad y sobre todo una apuesta decidida por el transporte público.
Ya, pero yo estoy
tú vas a Londres,
de
donde cobran por entrar al centro, y los autobuses, que no tienes que esperar un minuto para que pase el autobús siguiente. Es brutal. Y sin embargo Madrid, que es una ciudad... A mí a veces me preguntan, ¿qué tal? Pues el transporte público madrileño es fenomenal, y el otro día, yo que me muevo en transporte público y voy a los sitios en metro, el otro día estábamos a punto de morir por asfixia. porque había tanta gente en ese tren y no pasaba el siguiente hasta no sé cuándo y la gente estaba harta de esperar en el andén porque no llegas al trabajo. Entonces es una apuesta que no es solamente prohibir coches, es prohibir coches, mejorar el transporte público, concienciar a la gente, yo qué sé, la de cosas que hay que hacer.
Pero los problemas de contaminación vinculados a la movilidad para mí no son causas, son consecuencias. Es decir, tenemos ciudades cada vez más grandes, vivimos lejos del centro de trabajo y de producción, vamos, etcétera, etcétera.
El modelo de desarrollo que hemos seguido en los últimos años.
Entonces, bueno, muy bien, de repente, aquí se fuma, aquí contaminamos, ¿qué hay que hacer? Pues hacer una solución para ricos, lo decía Javier, muy bien, ¿no? Peajes en el centro, entonces si yo puedo pagar, contamino. Pero el mismo concepto que pagando se puede contaminar, se puede comprar un coche eléctrico, cuidado, que entonces el problema será la generación de electricidad, entonces contaría en otro lado, etcétera, etcétera. Entonces, bueno, es una solución a corto que nos permite esto, hacer política de populismo.
Y respirar, pero, no
pero, olvides. No, yo creo que a largo, insisto, y es que esto es la causa, el problema es otro. Es decir, de verdad que en ciudades donde el modelo es crecer, continuar creciendo el número de habitantes y por tanto transporte en suelos limpios, o es que no nos damos cuenta de que cada día llegan más aviones a nuestras ciudades, los récords de los aeropuertos. Puertos, claro. Que nos felicitamos en términos económicos, es un drama, es un desastre.
¿Por qué?
Porque los aviones son infinitamente más contaminantes que los coches. Y además, pues pensar en cómo queremos vivir. ¿Queremos vivir en urbes de 20 millones de habitantes? Es verdad, es lo que queremos, con todos los problemas derivados. Y queremos que eso signifique la España vacía. Le vamos a dar una visión global. Es decir, ¿hay un modelo de crecimiento que realmente es saludable y sostenible? Pues yo creo que sí. Es decir, lo que pasa es que son las cuestiones que no queremos abordar y vamos a las consecuencias. Y ahí simplemente nos dejamos deslizar por el tobogán.
10:19, José Luis Martínez Almeida, alcalde de Madrid. Buenos días.
Muy buenos días.
¿Cuándo va a ser completamente peatonal todo el acceso a la Puerta del Sol? ¿Tiene usted un plazo o no se da un plazo del año 21, del año 22? ¿Puede usted poner una fecha?
El plazo va a depender, en primer lugar, de la tramitación de ese concurso de ideas que vamos a hacer en colaboración con el COAM, que nosotros lo que vamos a pedir es que sea lo más breve posible para tratar, desde luego, que antes de que acabe la legislatura esté peatonalizada la Puerta del Sol, pero incluso si es antes de los últimos años de legislatura se pueda producir. Al final, la obra técnica no es de una complejidad especial y, por tanto, creo que será posible que lo podamos conseguir en un plazo razonablemente corto.
¿Pero se van a eliminar todos los coches de la Puerta del Sol?
Se van a eliminar todos los coches de la Puerta del Sol, efectivamente. Nuestra pretensión es que no circulen vehículos y, por tanto, convertir, yo creo, que un lugar de referencia, no solo de la ciudad de Madrid, sino también del conjunto de España, ahí está nuestro kilómetro cero, pues convertirlo completamente peatonal y que los madrileños y todos aquellos que nos visiten puedan disfrutar de este espacio único.
Pero dígame, hay una parada de taxis, hay paradas de autobuses, ¿qué pasa con todo eso?
Nada, eso está previsto en relación tanto con la parada de taxis. Recordemos estos efectos, que tenemos el complejo Canalejas, que también está habilitado en una parte para que pueda hacerse una parada de taxis y que por otra parte prácticamente no se tendrán que desviar más que dos líneas de autobuses. Está garantizada la llegada en transporte público a la Puerta del Sol, ya sea mediante taxi, ya sea mediante autobús de la MT, y desde luego creo que no les vamos a causar ningún perjuicio a los taxistas.
Es decir, que lo que para que nos hagamos una idea, hasta la calle Mayor, ¿hasta dónde? ¿La carrera de San Jerónimo hasta dónde? ¿La calle Alcalá hasta dónde?
La calle Mayor, la cuestión que tenemos ahí pendiente es determinar exactamente hasta dónde, pero con la seguridad de que hay una serie de parkings a los que nosotros tenemos que dar acceso y que, por tanto, ahí peatonalizaremos en función de esos parkings públicos que tantos madrileños conocen en la calle Mayor. Tenemos la pretensión de que prácticamente la calle Alcalá, desde el complejo de Canalejas, sea también peatonal y, por tanto, se genere una gran zona peatonal junto con Carrera de San Jerónimo en el entorno de Canalejas, que creo que va a ser un proyecto que va a quedar realmente bien y que además espero que se pueda inaugurar incluso antes de que finalice este año, según los plazos que nos dijeron en su momento los promotores, y por tanto crear ya un gran eje peatonal que conecte directamente tanto con Palacio Real, con el Teatro Real a través de la calle Arenal y que pueda llegar hasta la embocadura de Sevilla con Alcalá.
¿Este es su Madrid Central, alcalde?
No, este no es nuestro Madrid Central, porque nosotros no creemos en Madrid Central, nosotros creemos en la ciudad de Madrid. Nosotros hemos dicho que Madrid Central tiene que ser un concepto y un debate superado, sino que nos tenemos que referir al conjunto de Madrid. Esta es una más de las medidas que nosotros estamos previendo en ese plan. Nosotros dijimos desde el primer momento que nosotros no negábamos que tuviéramos un problema de contaminación, que lo que queríamos era establecer un modelo más eficaz en la lucha contra la contaminación que no podía partir de Madrid Central. Esta es una pieza más de ese programa contra la contaminación que esperamos presentar, como siempre hemos dicho, antes de la finalización de este mes.
¿Y los comerciantes en ese plan van a ser tratados igual que los vecinos de lo que se ha llamado Madrid Central? ¿Van a tener los mismos derechos para entrar y salir? ¿Esa es una de las novedades que ustedes van a incluir?
Esa es nuestra pretensión. Ese es nuestro objetivo y en eso estamos en conversaciones, por supuesto, con los comerciantes y con los propietarios de negocios en el conjunto del Distrito Centro de Madrid, que nadie lo puede dudar, que han sufrido severas pérdidas económicas porque los datos objetivos están ahí, que lo acreditan y que lo atestiguan, incluso que en ocasiones se ha tenido ya que proceder a reducciones de empleo o reducciones de jornada y, por tanto, que nosotros lo que queremos es llegar a un acuerdo con esos comerciantes y, en la medida de lo posible, lo que haremos será precisamente homologar la condición a los comerciantes y empresarios de vecinos del Distrito Centro para que puedan ver paliadas en cierta medida todos los perjuicios que se les está causando. Nosotros lo que queremos es que sea Madrid, y en el ámbito específico del Distrito Centro de Madrid, lo que queremos es que los madrileños y los turistas, fundamentalmente los nacionales, vuelvan a disfrutar de toda nuestra maravillosa zona centro de la ciudad.
Pero va a ser un tiempo incómodo otra vez, porque la obra última de la Puerta del Sol es de hace 5 años, está en obras toda la zona de Bailén, es decir, en el centro de Madrid puede que coincida una temporada larga con muchas obras, y ya sabe usted que las obras siempre son pues molestas, ¿no?
Las obras siempre son molestas, pero creo que también tenemos que tener en cuenta que debemos ser una ciudad en constante evolución, en constante dinamismo, que proyectos que mejoran la ciudad, yo soy consciente de que temporalmente pueden ocasionar una serie de perjuicios, lo estamos viendo ahora y estamos actuando en ese tema, en todo el ámbito de la operación Mau Calderón, que sin embargo estamos adoptando las medidas, somos conscientes de que se pueden generar molestias e incomodidades, pero también somos conscientes de que el resultado al final va a dejar satisfechos a los madrileños. Creo que todos sufrimos durante 4 años las obras de la calle 30 y nadie duda de que esa quizás es uno de los grandes proyectos que tiene cualquier ciudad europea en el siglo XXI.
Ahora que ha citado usted el estadio Vicente Calderón, que en paz descanse el estadio, y también Vicente Calderón.
Es que todavía nos queda la tribuna, la tribuna.
Cuando se tire la tribuna del río, se desvía el tráfico de la M30, entonces el proyecto que va a desarrollar el ayuntamiento es el económicamente más viable para el ayuntamiento, lo de tapar, digo, por tapar la M30, no se va a soterrar entonces, está descartado el soterramiento.
Creo que vamos a desarrollar el proyecto que sea económicamente viable. En segundo lugar, un proyecto acordado con el Atlético de Madrid, porque así estaba previsto en el convenio que se hizo en su día con el club y con MAU para poder cerrar la operación urbanística, pero también en tercer lugar un proyecto que va a obviar en la medida de lo posible mayores incomodidades a los vecinos y sobre todo a los alumnos de los colegios e institutos que están en esa zona. Pero nosotros lo que le hemos pedido al Atlético de Madrid, para nosotros es indispensable para poder aceptar ese proyecto, es que se garantice la permeabilidad entre Madrid-Río y toda esa zona que se va a cubrir en este momento. Son 700 metros de tramo, sí, que están aislados en uno y otro lado de lo que es actualmente Madrid-Río, y nosotros lo que sí le pedimos al Atlético de Madrid, y ellos han dicho que por supuesto en la redacción del proyecto, es que se garantice esa permeabilidad y por tanto que haya una continuidad de Madrid-Río. Si a esto le unimos que va a haber una menor afección de obras a los vecinos, que el resultado final va a ser muy razonable y que además desde el punto de vista económico tiene mayor viabilidad, yo creo que podemos salir todos ganando.
Aprovecho 2 preguntas más antes de dar las gracias por estar esta mañana aquí. Aquí hablamos y mucho, y aquí está Javier Fernández Arribas, que es usuario de los bulevares.
Y las que hagan falta.
El carril bici de los bulevares, el carril de Santa Engracia, ¿lo va a poder usted revertir? Porque usted lo llevaba en el programa, si no me equivoco.
Nosotros estamos estudiando la reversión en este primer momento, desde luego, del carril bici de bulevares. Estamos viendo cuáles serían las condiciones económicas de reversión. En segundo término, también la obra que en su caso habría que ejecutar en una zona muy sensible como el bulevares, porque tendría que haber una reposición del pavimento para que haya una homogeneización según la normativa que hay en estos casos. Pero nuestra intención, desde luego, es que el carril bici de bulevares se revierta. El carril bici de Santa Engracia, y también lo dije en campaña, tiene mayores problemas, básicamente uno, porque es una obra de una entidad muy considerable, pero en segundo lugar, porque lo hicieron mediante inversión financieramente sostenible, y en esto el Ministerio de Hacienda nos exige el mantenimiento de la misma durante al menos 5 años desde que se ejecutaron las obras. Dicho lo cual, lo que estamos estudiando es posibles soluciones a la movilidad en Santa Engracia, una calle que no tenía problemas de movilidad hasta que se hicieron las obras, y por tanto la posibilidad de establecer algún carril adicional que pudiera en este caso evitar que Santa Engracia, que era una calle sin problemas, como consecuencia de autobuses en uno de los lados y en numerosos casos situaciones de doble fila, sí, en el otro lado, se está quedando en muchos tramos en un único carril y, por tanto, tenemos que encontrar algún problema. Pues nosotros, por cierto, siempre defendimos desde el ámbito de la sostenibilidad que a menos atascos, menos contaminación, y que a más atascos, más contaminación. Y esa es una cuestión que el anterior equipo de gobierno no supo afrontar y, por eso, en todo el perímetro de Madrid Central la contaminación aumentó.
Si no lo he entendido mal, me está usted diciendo que el anterior equipo de gobierno ha dejado blindada esa obra, que no se puede tocar.
El anterior equipo de gobierno deja blindada esa obra en el sentido de que las inversiones financieramente sostenibles tienen que tener un periodo útil de 5 años. Y entonces estamos en conversaciones con el Ministerio de Hacienda. También hemos hecho o vamos a hacer una serie de consultas al respecto.
Y una cosa más. Ha puesto usted en marcha un plan de actuación inmediata contra la venta ilegal de Top Manta. ¿Eso quiere decir que no había ningún plan contra la venta ilegal?
Durante la legislatura anterior no había ningún ánimo, ni voluntad política, ni intención de perseguir la venta ambulante ilegal. Se escudaban en un discurso buenista, que era el de los manteros y que nadie quiere ser mantero y estar en su situación y que se tienen que ganar la vida. Y oiga, estoy absolutamente de acuerdo, nadie quiere ser mantero ni nadie quisiera estar en la calle vendiendo, pero el problema, nosotros siempre lo dijimos, uno, no son los manteros, sino las mafias que explotan a los manteros. Los manteros son el eslabón más débil de esas mafias. Y en segundo lugar, el perjuicio gravísimo que se ocasiona a los comerciantes. Lo que no había era voluntad política. Y nosotros lo que queremos es demostrar esa voluntad política y además traducirlo en una nueva instrucción que se ha dado a la Policía Municipal, firmada ya por el director general de Policía Municipal, donde se establecen los condicionantes para poder actuar en la venta ambulante ilegal, donde se le da a la Policía Municipal de los instrumentos necesarios para que pueda actuar de inmediato y donde se establece el sistema necesario para que se puedan intervenir en los pisos, donde la propia policía sabe que se distribuye, fabrica o produce esa mercancía. En esos pisos, las actuaciones por parte del anterior equipo de gobierno cayeron en un 80%. Por tanto, aquí lo que hay es una apuesta decidida y firme contra la venta ambulante ilegal en la ciudad de Madrid.
Le echamos de noche a noche de menos en la presentación de Telemadrid Onda Madrid. Me dijeron que estaba usted ya agotado a esas horas de la noche.
Y yo también tengo que reconocer que les eché de menos ayer en la presentación de la programación, porque desde luego me hubiera gustado estar. Ya saben que siempre atiendo muy gustoso las llamadas de Telemadrid, de Onda Madrid, del servicio público que ustedes suponen, desde luego, de información para todos los madrileños, pero al final, por razones de agenda de última hora, no pude asistir. Pero lo que estoy seguro es que la programación que ustedes presentaron ayer va a ser un éxito y va a seguir dando esa información y ese servicio que es necesario a todos los madrileños.
Por cierto, que vamos a contar unas nuevas elecciones generales. ¿El alcalde de Madrid tiene algo que decir de lo de las elecciones generales?
Hombre, yo tengo que decir que estas elecciones generales se deben única y exclusivamente a que Pedro Sánchez tiene secuestrada la voluntad de los españoles en aras de sus particulares ambiciones políticas. Creo que nadie puede dudar que Pedro Sánchez no tenía ningún interés en llegar a ningún tipo de acuerdo. A mí lo que más me sorprende de Pedro Sánchez es que piensa de verdad que él es el dueño del balón. Que esto es como los niños en los recreos. Oye, que me enfado, me quedo con el balón y ya no se juega al fútbol. Oiga, que usted fue el que ganó las elecciones, como no hay ninguna duda, y por tanto es usted el que tiene que hacer los esfuerzos necesarios para que haya investidura. Pero es que Pedro Sánchez le ha echado la culpa a todo el mundo, menos a sí mismo, por una razón, porque él quería unas nuevas elecciones generales. Y en función de eso, ha secuestrado a los españoles durante todos estos meses y la voluntad de los españoles expresada en las urnas, porque no le daban lo que él quería, porque él consideraba que se lo tienen que dar. Entonces yo creo que los españoles tienen una segunda oportunidad, y los madrileños obviamente también, el 10 de noviembre, para decirle a Pedro Sánchez, no es no a que tú seas presidente del gobierno, no es no a que nos sigas teniendo secuestrados, no es no a que donde había un gobierno estable, con unos presupuestos aprobados que garantizaban acabar la legislatura, tú hicieras una moción de censura apoyada en los proetarras y en los independentistas, en los que quieren destruir el orden constitucional, y apenas un año y pico después no hayas sido capaz de aprobar ni unos presupuestos ni de garantizar un gobierno tras unas elecciones generales. Yo le diría a Pedro Sánchez que deje de sobrevolar, que deje de hacerse fotos en helicópteros sobrevolando inundaciones y que de verdad baje de la cara ante los españoles y les confiese que ha fracasado. Que ha fracasado y que no puede seguir queriendo secuestrar la voluntad de los españoles.
Ya sabía yo que tenía usted algo que decir de esto. Ya sabía yo. ¿Qué le iba a decir? Que no,
hombre,
va a...
Es que, hombre, no, Juan Pablo, seamos realistas. Es que ha sido un esperpento estos 4 meses. Es que ha sido eso. Yo de verdad pensaba en esa metáfora, la del niño que es el dueño del balón y decide que los demás no pueden jugar hasta que no le den lo que él quiere. Pues eso ha sido Pedro Sánchez. Ha cogido el balón y ha dicho que aquí no se juega.
Usted se va a la ópera hoy, no va al fútbol, ¿no?
Hoy voy a la ópera, sí.
Que tiene que ir con los Reyes
ya
a la ópera.
Ya saben ustedes, de todas formas, que no son tragos fáciles para mí estos tipos de partidos. Con lo cual, voy a disfrutar de Don Carlos. Sí. ¿Eh? en vez de sufrir.
Y lo de Ronaldo lo deja para los demás, perfecto. Se lo
y lo de Ronaldo lo dejo
para otros
que tengan arrestos de saberle después, por cierto, del estropicio que nos hizo en Turín a su nombre.
José Luis Martínez de Almeida, que le vaya bien, alcalde, que tenga un buen día y pase bien el agua.
Un buen día.
Adiós, adiós.
Muchas gracias.
Adiós. Hablando de todo un poco, que viene José María del Toro. Un momento.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Mañana vamos a comer con mis padres para celebrar mi cumpleaños.
¿Tendremos que llevar algún postre o pastel?
Sí, pero me gustaría llevar algo diferente, con sabor y que además tenga pocos azúcares.
Ah, pues lo tengo claro. Pastelerías Manacor y sus recetas tradicionales con bajo contenido en azúcar.
Entonces haré el pedido online y lo recogemos en la nueva tienda de la calle Palos de la Frontera 15, en Madrid.
Pastelerías Manacor, a diario y sin prisas desde 1753. Pasteleriamanacor.es.
Vaya, qué guapa estás. Gracias. La verdad es que me veo genial gracias a L'Clinics. Tienen más de 200 tratamientos para rostro y cuerpo y un equipo médico increíble. Echa un vistazo a sus redes sociales y verás resultados y experiencias de otros pacientes. Anímate, la primera consulta es gratuita.
L'Clinics.es, medicina estética y cirugía. 6 centros en Madrid. El arte de tu belleza. 900-907-848.
Al usar un coche es fundamental ponerse el cinturón, apagar el móvil y respetar las normas, pero aún así seguiremos causando víctimas. La contaminación causa casi 40.000 muertes prematuras al año en España, 40 veces más que los accidentes de tráfico. Por un transporte limpio. Greenpeace.
Cuando acabe Buenos Días Madrid, que será la una, con Emilio del Valle desde las 10, el partido de la una, José María del Toro... Minuto de juego y resultado.
Minuto de juego y resultado, estamos en las gaunas. No, pues Liga de Campeones a la 1:03. Contamos todo del Atlético de Madrid, Juventus y PSG Real Madrid. Los dos a las 9 de la noche. Esta noche, por tanto, partido de la onda de gran interés aquí en la sintonía de Onda Madrid. Ayer, triunfo del Valencia en Londres con gol de Rodrigo Moreno y empate muy sufrido del Barcelona frente al Borussia Dortmund con Ter Stegen parando un penalti. El Getafe vuelve mañana a las competiciones europeas. Estaremos luego en las ruedas de prensa de Bordalás y Jorge Molina. En segunda, el líder, el Cádiz, cayó en Alcorcón 3-0, nuevo líder, el Almería. El Rayo empató en Málaga 1-1, el Fuenlabrada Zaragoza suspendido por una epidemia de gastroenteritis en el equipo madrileño.
Como decíamos ayer, Javier, la radiosíntesis. José María del Toro, muchas gracias.
Hasta luego.
A la 1:03 del partido de la 1. Que tengas buen día, Baurue, que tengo que ir recogiendo.
Adiós.
El alcalde ha peatonalizado la Puerta del Sol y este programa directamente.
Claramente.
Andando. Adiós, Juan Fernández Miranda.
Buenos días.
Vete andando a casa, Rafa Ribos de Barcelona, haz el favor.
Yo lo tengo todo recogido.
Ya, visto que está todo el mundo en campaña aquí, ¿eh?
Sí, sí,
está
sí. Todo...
Pásate al lado mar y capa abajo.
Está todo el mundo en campaña, arriba, vete por la sombra.
Adiós, adiós,
arriba,
adiós a todos.
Que te van a quitar el carril bici, ese, eso, los bulevares, para que vayas tú en lo que quieras.
Yo y todos.
Exactamente. Espera un momento, que hay que dar el tiempo.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo en Buenos Días, Madrid.
Y recuerda que a partir de las 8 de la tarde, Félix Madero te espera en El Enfoque.
Vuelve a Madrid Chocomad, el Salón Internacional del Chocolate. Ven a probar los mejores cacaos del mundo y vive experiencias únicas con los grandes maestros chocolateros. Chocomad, Palacio de Cibeles, solo del 20 al 22 de septiembre, aforo limitado. Compra ya tu entrada desde 7 euros en chocomad.org y El Corte Inglés. Un niño gratis.
Factory Sofás 50%, director de fábrica, sofás desde 90 euros. Las mejores oportunidades, liquidación permanente al 50% de su precio. Las mejores opciones, como fabricantes ofrecemos los últimos avances en tejidos, diseño y equipación para su sofá. Tenemos la mejor relación calidad-precio en muebles y descanso. Visítenos en nuestros 20 centros de Madrid o en factorysofás50.com.
Antes de que de las 10, Telemadrid, Elena Miñambres.
Venga,
buenos
rápido,
días.
Rápido,
el
buenos
tiempo.
Días. El tiempo. Ayer al final cayó algo, me estabas comentando.
Sí,
el
sí,
cielo
sí.
Se cubrió de nubosidad.
Estaba negro, negro a 10 por la tarde.
Había aparato eléctrico, había chubascos repartidos por algunos puntos de la Comunidad de Madrid. Ya decíamos que estaba la atmósfera muy movida y hoy ambiente un poquito más estable, pero no hay que fiarse en puntos de montaña por donde esas nubes podrían dejar algún chaparrón ocasional durante este miércoles con temperaturas un poquito más altas, en torno a los 28-29 grados en Madrid capital, casi 30 en el sur, que no está mal.
No está mal, ¿eh?
No está mal, pero tenemos una semana movida, ¿eh?
Sí,
la atmósfera está revuelta y se van las líneas de inestabilidad para arriba y para abajo y van a llegar por la Comunidad de Madrid durante toda la semana. Lo iremos analizando aquí contigo.
Sí, sí, ayer la tormenta era eléctrica. He visto unas imágenes en Telemadrid espectaculares de la tormenta eléctrica anoche.
Había mucho aparato eléctrico y había agua y sobre todo se fue el agua por el norte de España, que tenemos a Valladolid también con imágenes inundadas que sacaremos en Telemadrid porque también lo está pasando mal.
Cayó una buena ayer en Valladolid.
Sí. Se nos ha ido para allá, que parecía que no llegaba al norte, que se quedaba en el Mediterráneo. Pues no, tenemos agua para todos.
Pues que tengas un buen día en Telemadrid y ya iremos contando aquí en Onda Madrid todo lo que nos viene.
Así es, ahí estamos informando minuto a minuto.
Hasta la una sigue Buenos Días Madrid, en la compañía siempre agradable y estupenda de Eli del Valle. Hola, Eli.
Muchas gracias, qué buen recibimiento.
Pues como el que tú
voy
te
mereces. Todos los días.
El que tú te mereces, incluso. Cada día. Sigue la radio. Los que hemos empezado a las 6 nos marchamos. Desde Onda Madrid, que tengan un buen día. Les habló Juan Pablo Colmenarejo. Enseguida ya más información, más noticias en Onda Madrid a las 10, que son ya.